feedback. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry feedback.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo grandísimo desde la tierra del tequila y el mariachi, Guadalajara, Jalisco. Me presento un servidor, Alejandro Soto, ingeniero civil, y
Víctor Gómez, arquitecto, actualmente colaborando como coordinador BIM en un despacho de arquitectura.
Hola, ¿qué tal? Soy Luis Medina, arquitecto de profesión y actualmente colaboro como BIM manager en una firma de arquitectura aquí en Guadalajara.
Y hola, sorpresa. Mi nombre es Citlali Macías y también soy arquitecta, me especializo y tengo una certificación profesional en Revit. Hoy en día también laboro en la parte de coordinación BIM, procesos y estándares.
Oye, Víctor, se me olvidó mencionar que Guadalajara también es la octava capital BIM del mundo y tierra de las mujeres más bellas, ¿no?
Obvio.
Totalmente.
Muy bien, y hablando en temas internacionales y iniciando el año con todo, Víctor, ¿qué es lo que nos tienes esta vez?
La nota internacional es: Chile obtiene la presidencia de la red BIM de gobiernos latinoamericanos. Del 26 al 28 de noviembre, la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas del Ministerio Interior organizó el cuarto encuentro BIM de gobiernos latinoamericanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta versión tuvo como foco la formación y el posicionamiento de la red dentro y fuera de la región, el alineamiento regional de estándares y procesos BIM, el levantamiento y difusión de casos de éxito e indicadores de implementación BIM a nivel regional. En este evento se dieron cita a representantes del gobierno de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y, ojo aquí, algo que nos interesa muchísimo, hubo también un representante de México.
¿Y quién será ese representante, nos preguntamos?
No, de hecho, traté de investigar. Hay una fotografía de los que asistieron a este evento, pero pues no pude determinar quién era el mexicano en esa fotografía.
Estaría muy, muy padre tener un feedback de este colaborador para saber qué es lo que se viene próximamente con este tipo de actividades en México, ¿no?
Alguien que también estuvo presente dentro del evento fue algo llamado BIT. Y yo me preguntaba, ¿BIT qué país es? Así que investigando, encontré que BIT es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal fuente de financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e institucional, y los de comercio de integración regional en Latinoamérica y el Caribe.
¿Es el sugar daddy de las instituciones?
Sí, o el que va a ayudar con esta estrategia de financiamiento para poder, ahora sí que, administrar mejor los recursos. Este encuentro cobra especial importancia debido a la formación de la red BIM de gobiernos latinoamericanos y la recepción de fondos del bien público regional. En este caso, como lo comentaba, el Banco Interamericano de Desarrollo será utilizado para financiar los primeros 3 años del desarrollo de la red, que incluyen actividades de investigación y fomento del BIM. En este encuentro se realizó también la votación para elegir al primer presidente de la red, cargo que obtuvo la representante de Chile, Carolina Soto, directora ejecutiva de Plan BIM, quien asume sus funciones por periodo de 1 año tras su nombramiento. La directora ejecutiva comentó: a través de esta plataforma de colaboración esperamos generar una visión estratégica que fomente la producción del sector de la construcción en la región y avanzar hacia estándares BIM alineados entre países que impulsen la exportación de servicios, la innovación y el crecimiento.
En la creación de la red BIM Latinoamérica tiene por objetivo la creación de procesos, estándares y enfoques formativos comunes para compartir el conocimiento colectivo generado por los entes gubernamentales. Ojo ahí, creo que la palabra clave es el conocimiento colectivo, ¿no? Es algo que se va a estar tratando de rescatar a través de esta organización. ¿Qué nos quieren decir al respecto de que sea una mujer? Remarcándolo allí en la nota, que sea una mujer la presidenta o la directora de esta nueva organización.
Pues vaya, ahí hay algo que hay que recalcar, que ella es la directora de la Coordinación de Implementación de Chile, así que ellos tienen muchísima experiencia y son los que han marcado la pauta de cómo es que los demás países de Latinoamérica deberían de implementar BIM dentro de sus procesos.
Bien dicen que el que pega primero, pega dos veces, ¿no?
No, y otra cosa que también vale la pena recalcar, o sea, la trayectoria de Carolina Soto, pues obviamente bastante completa, e incluso ella es maestra y es profesora. Entonces creo que ese punto la ayuda a ella a estar como la cabeza de la red, porque, a ver, no es lo mismo ser un experto que saberlo comunicar y saberlo transmitir. Y si va a estar a la cabeza de una red y la idea es que todos estemos comunicados, me parece muy acertado que sea ella quien sea la que funja esa función y que pueda transmitirles hacia todos los demás y sea la conciliadora de acuerdo. Y a mí me parece muy acertado que sea justamente ella, independientemente de que sea mujer o que sea hombre, pero el tema de que ella haya sido profesora y que aparte tiene pues toda esta trayectoria, creo que es muy atinada.
Incluso me parece bastante congruente este tipo de iniciativas en las que incorporen a la mayoría de los países latinoamericanos para que conjuntamente se homologuen los criterios de colaboración con estándares y procesos BIM.
Pues es dar pie a lo que se ha estado intentando desde hace ya un par de años o más. Sí, bueno, los que saben al respecto, los que empezaron desde el inicio, saben que esto ya no es novedad, o sea, se ha estado intentando hacer desde hace tiempo. Al respecto, creo que no hay un paso decisivo, simplemente es uno más de los que se tienen que seguir dando para avanzar y para realmente implementar la metodología y la cultura a nivel región.
Recalcando que es de suma importancia que exista alguien que pueda controlar el fideicomiso asignado a este tipo de proyectos.
Y otro proyecto internacional muy interesante es algo que se está desarrollando para apoyo de la agricultura. Y allí Citlali nos tiene la nota.
Fíjate que tenemos aquí el proyecto de El Cubo Planti, que es un sistema de cultivo vertical. Y aquí lo interesante es que está ensamblado como ladrillos de Lego. Esto pues a diferencia de la producción de invernaderos que dependen de la luz solar, aquí este tipo de agricultura vertical utiliza la iluminación LED para proporcionar diferentes longitudes de onda de luz. Entonces, según el cultivo y el crecimiento y la necesidad del escenario, obviamente, estas unidades de alta tecnología representan como la solución a muchos desafíos que enfrentan los métodos de producción tradicionales, por ejemplo, la contaminación, el agua, las condiciones realmente ambientales. Aquí lo interesante es que, de hecho, si ustedes tienen la posibilidad de checar aquí en los comentarios del video, vamos a dejar los links para que ustedes puedan ahondar más en los temas. Tienen un video muy interesante donde ellos desarrollan un espacio donde están aplicando precisamente esto que es el cubo Planti, son como cubitos de Lego y en lugar de que les dé el sol, por ejemplo, nosotros aquí en México no tenemos tanto ese problema, pero sí en otras partes del mundo.
¿Por qué es importante, Citlali? ¿En dónde se encuentra este proyecto?
Fíjate que este proyecto se desarrolló en Corea, pero puede ser aplicado a cualquier parte del mundo. Se puede hacer desde un contenedor marítimo, en tu departamento, en tu garaje, en donde tú quieras. Y lo padre es que como lo controlas con luz LED y tiene una aplicación donde tú puedes monitorear tanto el riego como la luz, no es necesario que el agricultor tenga que estar tanto tiempo en el campo de cultivo. Y es como la parte de la agricultura que pues, se ha manejado de una manera mucho más artesanal, entonces podemos aplicar estas tecnologías y está padre porque imagínate, ya podemos tener cultivos solamente con luz LED. Me recuerda como a la película de Wall-E, de que si le damos en la torre al planeta ya podemos comer lechugas en la luna, está padre.
Vamos a ser unos refugiados interestelares y bien fitness, ¿no?
Ah, sí, eso sí, no vamos a estar gordos como en Wall-E, vamos a estar bien fit.
Bueno, pero lo interesante de la nota es, bueno, posicionándonos como profesionistas de la industria de la construcción, que nos quejamos tanto de cómo estamos rezagados en referencia a otras industrias, pues imagínense cómo está la agricultura, ¿no? Que en este caso es algo que te ayuda o beneficia a, por ejemplo, me imagino países europeos, nórdicos, en donde las condiciones de luz en ciertas épocas del año son mínimas, ¿no? O sea, se oscurece a las 4 de la tarde, entonces a partir de allí tú puedes seguir creciendo tu cultivo casero o a gran escala, no lo sé, pero utilizando la luz LED, ¿no?
Así es, tienes mucha razón, Alex, o en lugares donde tal vez la densidad de población es tan grande que no hay espacios en los cuales puedas tener este tipo de áreas de cultivo.
Aquí tenemos el concepto, perdón, de las azoteas verdes, ¿no? Que es una porción pequeñísima en donde tú puedes producir algo que le sirva al autoconsumo o para filtrar aire o lo que sea. En este caso estás hablando de que puedes aprovechar muchos otros espacios que no están iluminados naturalmente para rescatar un poquito de lo verde que se necesita para la vida, para el sostenimiento.
No, yo creo que este tipo de tecnologías resuelven problemas interesantes porque, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no?, de la contaminación, lo resuelve. La parte de espacio también lo resuelve porque lo puedes apilar, es un huerto vertical apilable. Y luego la otra, lo que comentábamos de las condiciones climáticas, aparte de la luz, pues a lo mejor nada más hay una pequeña temporada donde se podían dar cultivos en otros países, y esto lo que hace es que la necesidad de consumo que tenemos los seres humanos no se da abasto con la agricultura, no dejamos descansar la tierra, y este tipo de posibilidad permite que tengamos verduras todo el año. Ya no estamos limitados solamente a la época de primavera o a la época pequeña que había, sino que ya podemos cultivar todo el tiempo.
Ahora yo tengo la pequeña paradoja, ¿no?, de bueno, ¿y cómo generas la electricidad para esos LEDs? Con paneles solares, ¿no?
Con plantas, tal vez.
Fíjate que es una buena pregunta. ¿No sé, a lo mejor el viento?
Sí, hay muchos recursos. Sí.
¿Sabes qué? Hay que poner de esas bicicletas para generar electricidad.
Si quieres comer, pedaleale mínimo media
hora. Dale duro. Exacto, qué bueno. Oye, realmente eso sí sería ecológico.
Excelente. Y en temas nacionales, ¿qué nos depara el 2020 para México en el entorno BIM, Luis?
Bueno, en este 2020, como ya muchos ya sabemos, los que estamos inmersos sobre todo en el tema BIM, actualmente en México hay un plan para la adopción llamado Plan MIC, Modelado de Información para Construcción, de momento para los proyectos de infraestructura pública, que a mí me queda todavía un poco de duda el manejo de ese término de MIC, si se quiere alinear a un tema internacional, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el gobierno del estado de Nuevo León lleva a cabo prototipos para impulsar a corto plazo la implementación BIM en la obra pública. Buscan así para que entre los años 2023 y 2026 el BIM sea una metodología obligatoria. En empresas privadas a ciegas como el BIM, se cuenta, por ejemplo, que utilizan la metodología BIM, sin embargo se encuentran trabajando a medias y que no tienen un plan de ejecución en la cual fusionen métodos tradicionales obsoletos con esta nueva metodología. Por otro lado, actualmente el BIM en la educación no se encuentra muy presente, por ejemplo en las carreras de ingeniería civil y arquitectura no están ofreciendo formación como tal BIM, aunque se enseñan módulos con programas específicos de Autodesk, Revit o ArchiCAD, Rhino, pero únicamente para modelar y documentar en dos dimensiones. Yo creo que en este tema de educación se está enfocando mucho al software. Siguen como educando al alumnado en un proceso aislado tradicional. No sé qué piensen a ustedes. El tema de BIM es más colaborativo y se sigue trabajando de manera aislada. No sé cómo lo ven ustedes.
De hecho, estoy de acuerdo, Luis, y además creo que en el caso de los ingenieros, inclusive estamos un poquito más rezagados. Lo veo un poquito desde el punto de la arquitectura, que ustedes como tal el caballo de batalla es una herramienta de modelado, es decir, creo que ustedes tienen un poquito más de ventaja, aunque lo que comentas, en comparación con los ingenieros, que nuestras herramientas de batalla son software de análisis que tienen muy poca o nula conectividad con este entorno colaborativo. En ese sentido creo que sí, está muy rezagada, muy rezagado el entorno educativo, y peor aún el panorama para las otras ingenierías, ¿no?, que son parte también del proceso.
Y otra cosa también que comentabas era de que no le quieren llamar BIM en México, le quieren llamar MIC. No sé, eso creo que es como, ok, BIM se trata de la colaboración, pero yo tengo mi propia colaboración, entonces no estamos colaborando a nivel mundial. De hecho, se me hace hasta incongruente sumarnos a una colaboración mundial llamándonos de otra forma y teniéndolo nosotros aparte. Es como que sí quiero participar, pero yo solo. Entonces creo que es anti-BIM.
Bueno, Citlali, ahí hay una cuestión. Sucede que aquí en México BIM, ya lo habíamos comentado en otros podcasts, está asignado al Banco Inmobiliario Mexicano, pero no sé si hay alguna situación ahí a resolver, pero lo entiendo. O sea, estamos como más que tropicalizando, estamos, ¿cómo lo decías?
Pues simplemente es una traducción del término. Yo le veo dos puntos, perdón. Lo primero, el nombre quizás para mí sea lo de menos, y por otro lado, creo que si tú llegas a un lugar y quieres implementar una cultura, por muy buena que sea, tienes que tomar en cuenta cuenta los aspectos de ese lugar. Inclusive los japoneses, que son maestros a la hora de innovar y de implementar tecnologías de punta en su sociedad, tienen un dicho que a mí se me hace genial, es abraza lo nuevo respetando lo viejo. En nuestro caso tenemos una cultura de construcción y de muchas otras cosas que no se van a borrar simplemente por decirles a las personas que lo nuevo es mejor. Siempre vas a tener eso de trasfondo y hay que lidiar con eso sí o sí. En ese sentido, bueno, el nombre sí me saca un poquito, se me hace un poco raro escuchar MIC en lugar de BIM, definitivamente, pero no le daría tanto peso al puro nombre. En cambio, sí, la latinización, la mexicanización, sí es importante y es un proceso necesario. O sea, aunque sea algo global, tenemos que adaptarlo a las condiciones locales, ¿no?
No, completamente de acuerdo. Eso sin duda es básico, es inevitable, y creo que ahí es un punto en el que todos podemos estar de acuerdo, en que hay que definitivamente tomar la parte colaborativa, la parte de estandarización, pero obviamente tropicalizado y adecuado a cada sitio.
Esta nota definía qué es lo que esperamos para México en este 2020, y algo que vamos a estar, en lo cual vamos a estar trabajando, es en ver si ese plan estratégico que se definió por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ver qué resultados tiene, darle seguimiento a este tipo de temas. En relación al tema educativo, creo que es bien importante lo que comentaste, Luis, acerca de que solo se están enfocando en ver el tema de la adopción de herramientas o software, dejando a un lado todos los procesos que probablemente se necesitan establecer para poder colaborar y poder desarrollar modelos que tengan como resultado un proyecto BIM.
Más que nada, no se enseña la teoría o las bases para una correcta gestión y los usos del BIM en las diversas etapas de un proyecto. En México comienza a ser poco a poco reconocido y demandado. Aunque todavía hay mucho por hacer, se requiere de una mayor participación tanto del gobierno, de la educación y la formación personal del docente.
Y de ahí tal vez la importancia de la primera nota de este podcast, de la red BIM de gobiernos latinoamericanos y de la presencia que México tiene en este tipo de eventos.
Me parece muy acertado que empiece, por ejemplo, que ya hay una presidenta que lidere la red BIM. Todo esto se trata de colaborar y de trabajar juntos. No tenemos que ser expertos en todo, pero sí sacarle lo mejor a cada persona de lo que sabe hacer. Y nada mejor que pues una plataforma, una metodología que impulse la colaboración.
Y nada más para cerrar esta nota, pues para mejor ejemplo de eso, este podcast, que ahorita estamos sentados en una misma mesa, integrantes de 4 empresas distintas de diferentes ramos, que a mí se me hace pues algo de lo que nos gustaría empezar a difundir un poquito más.
Y ahora, como proyecto nacional, tenemos...
Así es, Itlali. Pues mira, algo que me gustó mucho, salió la nota hace poquito, de que la primera comunidad impresa en 3D del mundo está actualmente desarrollándose en México. La impresora ha sido creada para buscar minimizar la falta de vivienda y proporcionar un refugio seguro para las personas de bajos recursos. New Story es una organización sin fines de lucro que se fundó así hace 5 años y tiene como objetivo proporcionar un refugio vivienda adecuada para las personas expuestas a la pobreza extrema. Y de hecho, entras a la página, ves el video y está interesante el proceso de cómo se va imprimiendo los muros de la casa. En ese momento la tecnología, o lo que creemos, es que te permite imprimir todos los muros, no estoy seguro si escaleras y otros detalles horizontales, pero también falta ver el proceso completo. El techo, por ejemplo, sigue siendo un sistema tradicional, es decir, la casa en sí no es completamente impresa, pero lo importante es que el avance en un solo día llegan a imprimir una de estas casas, algo que un método tradicional de mamposteo pues no podría lograr. Al respecto, pues me parece que enfocar las nuevas tecnologías, sobre todo de la industria de la construcción, al apoyo de las comunidades con menos recursos, es definitivamente uno de los mejores enfoques que le podemos dar a todo el desarrollo que se nos viene encima como avalancha de nuevas propuestas de construcción, ¿no?
Y tú, Alex, como ingeniero, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Previo a los estudios de modelado, se tienen que hacer algunos estudios de análisis de cargas, por ejemplo, para los elementos verticales.
Sí se tiene que hacer un análisis, definitivamente. Depende de en qué zona del país se construyan estas casas. En este momento, en Sonora, pues es un lugar donde sísmicamente hay menos actividad que en las zonas centrales, como por ejemplo aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México. Sin embargo, algunas cuestiones como el refuerzo, el acero de refuerzo, que es muy importante. Hasta el momento la impresora pone una argamasa, no sé si llamarlo así, un mortero, que te ayuda a soportar cargas a compresión y por lo tanto la estructura debe ser bastante, bastante homogénea. Ya algún diseño con un poquito más de aventura arquitectónica, por decirlo de alguna manera, probablemente probablemente requiera la incorporación de materiales que ahorita la impresora no tiene. Yo estoy consciente de que las impresoras 3D son capaces inclusive de imprimir metales, si no estoy equivocado.
O ya lo hablábamos en un podcast anterior, Alex, que había otro tipo de forma de construir con un brazo robótico que acomodaba a unos adoquines, creo. Sería tal vez interesante ver si se pudieran combinar como tecnologías, tal vez, para que la propuesta de diseño sea algo más interesante.
De hecho, ahorita estoy viendo la imagen. También hay un video de cómo lo construyen y es literalmente una impresora 3D que va arrojando el concreto. Se ve, de hecho, el acabado como si fuera un panal, no sé, se me figura como un panal de avispas. Incluso yo creo que podrían, es una idea, podrían hacer el sistema completo. Me recuerda un poquito como, por ejemplo, si hacen un techo abovedado, a lo mejor sí podrían hacer como una cápsula, como en Dragon Ball. ¿Se acuerdan la corporación sí. Cápsula, las casas redonditas de los Namekusei? Algo así se me figura, que si empiezan como a hacer este tipo de cápsulas redondas, y aparte de que se ven súper modernas, pues yo creo que la parte estructural se resuelve en sísmicamente con este tipo de formas. Y aparte, pues ya no necesitas otro sistema adicional para, pues, lo que es el techo. Desventaja, pues el segundo piso se nos viene complicando.
Así es que si tú entendiste la referencia de Dragon Ball, pues ya de seguro tienes más de 30 años. Y también vamos a dejar una liga a la serie.
Bueno, a lo mejor como las casas del Hobbit para los que son más jóvenes. No, incluso podrían, no sé, ahorita que dije avispas, a lo mejor en un futuro los drones también pueden depositar el concreto y tener las tecnologías mezcladas y hacer lo que tú comentabas, Víctor.
Así es, previo a esta grabación, comentábamos que las avispas hacen algo muy similar, ya sea con madera o con barro. En este caso, con barro van a un lugar en donde hay barro, lodito, y lo llevan, y son realmente muy similares a la impresión de esta casa. Por eso la similitud.
Sí, yo creo que las abejas son como las impresoras 3D naturales.
Excelente. Bueno, y en otros temas, pasando a eventos que hayan ocurrido.
Bueno, Alex, entre los días 7 y 10 de enero, en el centro de convenciones, ¿de dónde creen?
¿En el lugar, la capital de las innovaciones mundiales? No.
¿En Las Vegas?
Ándale.
En donde ya sabemos que lo que pasa en Las Vegas
se queda en Las Vegas.
No es cierto, se viraliza. Aquí estamos dándonos cuenta de todo, tengan cuidado.
Sí, ya sabemos todo lo que ocurrió en Las Vegas gracias a los de Show
bueno,
Coordinates.
Todo no, porque recuerden que Pablo Medina se perdió. Y en algunas secciones de grabaciones no lo encontraron. Por ahí tenía como sus...
Dice que apareció con barba y ya cambiado, ¿no?
Pero bueno, retomando esto, en Las Vegas, ubicada en el estado de Nevada, en Estados Unidos, se desarrolló lo que es conocido como la feria de tecnología más grande del mundo, Consumer Electronics Show, conocida como CES. En esta feria se presentan una infinidad de productos, los cuales marcan sin duda la tendencia que veremos en el año y en lo que se avecinan. La tecnología cada vez está más ligada a nosotros, y esto que quiere decir que nosotros tenemos que tener muy presente qué es lo que está sucediendo, y este tipo de eventos son el referente al cual tenemos que estar muy al pendiente. En esta edición del 2020 reunió a 200,000 personas de 160 países y más de 4,000 expositores. La temática principal del evento estuvo centrada en la inteligencia de las cosas. Revisé algo en cuanto a los participantes. En temas de Latinoamérica no hubo mucha participación como en años anteriores. Creo que ahí es un tema político, porque se dejó de invertir en temas de innovación aquí en México. No sé qué haya sucedido en los demás países de Latinoamérica, pero por lo menos en México esta fue la situación que probablemente marcó el que no haya existido esta participación en el evento. En la feria se habló sobre la tendencia de los hogares inteligentes y la comunidad. El evento estuvo repleto de dispositivos y aparatos para la casa, algunos extraños y otros interesantes. Se habló de lo complicado que es hacer que todo funcione conjuntamente, lo que llega a molestar a muchas personas. Pero lo bueno es que las grandes marcas tales como Amazon, Apple, Google y una fundación quieren crear. A finales del 2020 existe un nuevo estándar que permita que los equipos del hogar estén conectados y puedan hablar un idioma. Y esto es interesante porque es algo muy similar con la aplicación o asignación de estándares en nuestro entorno.
Fíjate que me llama la atención las tres mega empresas que citas, que son las principales, pues, dueñas del contenido que nosotros encontramos en internet. Y también te das cuenta de que sigue siendo una tendencia, bueno, la palabra sería estadounidense, o sea, siguen siendo líderes estadounidenses. Obviamente el evento es estadounidense y también lo que aparece allí mayoritariamente debe ser estadounidense, pero me pregunto qué propuesta tendrían, por ejemplo, en otro lado del mundo. Bueno, aquí también hay europeos, pero probablemente en China o haya otro como propuesta. Hablando de este tema de la competencia, por ejemplo, del 5G, que es a lo que va toda esta conectividad, ¿no? Algo de lo que plantean es unir todos los aparatos de tu casa que interactúen entre ellos, que te faciliten la vida a través del uso de las redes, en este caso de la 5G, que es lo que se viene.
De hecho, ahí, Alex, el CES, el evento más grande es en Las Vegas, pero también se dan eventos de CES en Asia y en otros lugares del mundo. Las principales marcas, fabricantes y emprendedores que se dieron tarea de asistir al evento dieron a conocer una gran cantidad de productos, prototipos y conceptos que sorprendieron al público, como la marca AMD e Intel, que anunciaron lo último en procesadores y chips gráficos, algo de lo cual nos interesa mucho porque, vaya, son las herramientas que utilizamos para desarrollar un modelo.
¡Nos encantan los videojuegos!
Bueno, ese es un tema en relación a los videojuegos que voy a tratar un poquito más en esta nota, en el cual también hubo la publicación de gadgets o dispositivos como tablet que se plegaban o celulares. De seguro alguien que esté escuchando este podcast ya ha visto este tipo de dispositivos que se pliegan.
¿Y eso como qué utilidad, por ejemplo, qué ventaja le puedo tener a que pueda doblar mi pantalla? A lo mejor en la parte de movilidad sí puede ser de que yo doblo mi pantalla y la meto en mi mochila, podría ser, se me ocurre. O a lo mejor este tipo de pantallas, me está dando la luz, la doblo poquito para que no me dé la luz, no me brille la pantalla, no sé, se me ocurre que puede ser una ventaja de tenerla plegable.
Tal vez las ventajas no están tan definidas, pero vaya, es algo que hoy se puede hacer y básicamente nos da otro tipo de alternativas en cuanto a diseño de los dispositivos.
Pues de hecho, ver una pantalla curva, inclusive pantallas de cine o pantallas en tu casa, mejora la experiencia visual, ¿no? En ese sentido, poder manipular la forma de tu pantalla pudiera también tener algo que ver con la interacción que tienes con la información que estás procesando. Acuérdate que todos estos dispositivos, la forma en como nosotros nos comunicamos y lo que absorbemos de ellos es visual. Entonces, la mayor ventaja que tenga un dispositivo flexible o plegable probablemente sea que te ayude a acomodar a como tú visualmente te sientas más a gusto, más cómodo, ¿no? Y esa es una mejora de la comunicación.
Ahí, por ejemplo, Alex, se me vino a la mente el tema en la domótica que comentaba hace unos momentos Víctor. Creo que es bastante importante que ese tipo de artefactos que tengamos nosotros a la mano para poder automatizar ciertas tareas domésticas o que interactúen entre sí, tengan la facilidad de configuración de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo creo que si lo queremos estandarizar, difícilmente nos vamos a poder adaptar nosotros a lo que los aparatos nos ofrezcan, sino más bien tener la facilidad de nosotros orientarlos a nuestras necesidades.
Exactamente, es hacerlo un poquito más accesible. Sabemos que los espacios cada vez son más reducidos, entonces tus aparatos o lo que tú necesitas se tiene que acomodar cada vez en huecos más pequeños y específicos. En ese sentido, si no tienes una forma exacta o rígida de un elemento, lo puedes acoplar a algún huequito que por ahí te funcione, ¿no?
Y es un poco hasta más orgánico el hecho de ver algo curvo que algo totalmente plano.
Y creo que me gusta esta idea de poder personalizar las cosas según el tipo de usuario. De hecho, cada vez vemos más eso, ¿no? De en vez de tener el libro de, no sé, vas a un restaurante y en vez de que te den un libro con todas las opciones que hay, te dicen base, ingredientes, elige tres, por ejemplo, una ensalada de que vas, base, lechuga, elige tres proteínas, elige tres, complementos o lo que sea, y eso te da un menú infinito en una sola hoja. Entonces creo que es eso, que simplificas las cosas y das opciones a que tengas las combinaciones infinitas adaptadas a cada usuario. Y eso aplicado a la tecnología se me hace muy acertado.
Ahorita que comentaste eso de lo orgánico, Víctor, y de los espacios o de las formas curvas, rescatar una anécdota que escuché en algún momento de Steve Jobs, que le exigía a sus técnicos, a sus ingenieros, que programaran ventanas que tuvieran los bordes redondeados. Ahorita para nosotros es algo muy natural, vemos las esquinas o redondeadas con un fillet en todas las aplicaciones que tenemos, pero en su momento fue un salto salto increíble. Y la programación para eso le tomó al ingeniero días, o más bien noches y noches de desvelo, hasta que lo logró. En ese sentido, sí, la forma curva es algo mucho más natural, algo que se asocia a algo, a una suavidad y algo más ergonómico quizá. Y pues no es gratuito, ¿no? Se tiene que obtener a base de sangre y sudor.
Así es, y continuando con las novedades que se presentaron en el evento, hubo también la presentación de celulares ya con tecnología 5G. Es algo que el año pasado estuvimos publicándolo en otros podcasts y ya es una realidad que ya hay dispositivos. Digo, todavía no existe la infraestructura, pero ya hay una realidad que van a existir dispositivos que cuenten con esta tecnología 5G. Otras de las tecnologías novedosas fue la presentación de consolas. Esto se me hace muy muy importante porque el gaming creo que es el tema o el sector que ayuda mucho a que se impulse la tecnología. Y vaya, nosotros tenemos y utilizamos tecnología, y ¿quién no tiene una computadora gaming o de estilo gaming? Porque cumple con todos los requisitos que se necesitan para utilizar un software de diseño.
En ese sentido, somos fanáticos de lo que nos salpica la industria del gaming, o bueno, no sé si llamarlo industria, no estoy seguro del término. O bueno, todas estas mejoras visuales que se incorporan a los mundos, a las realidades virtuales que se generan para un juego y que de alguna manera impactan a la industria de la construcción para tú generar mejores espacios y recorridos virtuales, que lo platicamos hace un ratito. Pues sí, hay que seguirle muy de cerca la pista a las novedades gamer, porque pues sí, nos llegan a pegar a nosotros de una forma positiva.
Y en cuanto a los recorridos virtuales, como lo comentas Alex, también hubo novedades en cuanto a la aplicación de la realidad virtual aumentada y realidad mixta.
Fíjate que eso yo creo que está increíble, porque no es lo mismo. Obviamente ya sabemos que cuando le explicamos los planos a nuestro cliente, o cuando nosotros mismos vemos los planos, no se compara con sentirlos, y tener una realidad aumentada y poder vivir los espacios, digo, ya no es nuevo, ya todos sabemos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que incluso ya cuando estamos dentro del diseño vemos muchas cosas que mejorar? Desde cosas que se nos pasaban en el modelo, que hasta que no nos metimos virtualmente, que por más que veíamos el 3D, hasta que lo vimos en realidad virtual, ¿sabes qué? Esta viga se ve muy mal, este espacio está muy oscuro, o tomas decisiones diferentes, ya sea en cuanto a diseño, en cuanto a cualquier cosa, ¿no? De cosas referentes a nuestro proyecto. Y creo que es una buena, no solamente para vender, sino nosotros mismos para diseñar mejor.
Como lo comentaba, pues el gaming tiene mucha relación con esto. La mayoría de los motores de renders que utilizamos están basados en tecnología desarrollada para realizar videojuegos. Más novedades que hubo, realmente fueron muchísimas, pero las más importantes fue en el tema del automovilismo, porque se presentaron automóviles eléctricos, autónomos, y hubo hasta algunos voladores, que fue una colaboración de Hyundai con Uber, en el cual se pretende tener como sitios en los cuales tú puedas acceder a este tipo de vehículos voladores. Suena raro, pero es algo que ya está presente y algo que se presentó en este evento. No sé qué tan concepto sea, pero está muy muy interesante.
Oye, ya por fin vamos a poder ver las cosas como en la película de Volver al Futuro, que teníamos los autos voladores. Creo que ya por fin nos estamos acercando a eso, y me parece bastante genial no solamente depender de la tierra, sino también del espacio aéreo para podernos movilizar. Digo, ya lo hacíamos a través de los aviones, pero que sea nuestro modo de transporte habitual está increíble.
Sí, y en relación a los automóviles autónomos, imagínense maquinaria autónoma, o sea, que tú puedas cargar las tareas que van a realizar y que tengan una serie de sensores y una serie de tecnología que permita que la maquinaria se mueva por sí sola. Bueno, y para finalizar, de las novedades que hubo, Luis comentaba algo acerca de la domótica. También se presentaron robots. Y el robot, como que el que fue más novedoso en el evento, Bali, que es como un asistente personal. Es una pelotita que te puede seguir por tu casa y que puede interactuar con las necesidades que tú tienes. Inclusive puede interactuar con otros robots, hasta con uno. Ese está bien interesante, en un video que llegué a ver, donde si tu perrito hace una gracia, el robot Bali le avisa a otro robot para que vaya a limpiar la gracia que hizo tu perrito.
Necesitamos información urgentemente, lo necesito.
Shut up and take my money.
¿Saben qué? Exactamente, toma todo mi dinero. Pues por nuestra parte sería todo. Un placer haber estado con ustedes. Para nosotros fue muy divertido darles estas noticias. Espero que para ustedes haya sido de la misma forma. Si les gustó algún tema y quieren saber más, aquí abajo les vamos a dejar en la descripción los links para que ustedes puedan investigar aún más No se olviden de seguirnos en redes sociales y pues nos estaríamos viendo la siguiente cápsula y nos encanta estar con ustedes, chicos. Bonita semana, bonito día, pásenlo lindo, investiguen, crezcan, aprendan, porque esto de la información es una cosa de todos los días y va a una velocidad impresionante.
Y recuerden siempre, aprendan y compartan.
Desde Guadalajara, chicos, un abrazo, saludos, nos vemos.
Saludos.
Saludos a todos, hasta luego.
Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado. Industry Feedback.